Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor me ayude a predicar su palabra. Y ciertamente siempre es necesario. Hermanos, el título que da continuidad obviamente a esta serie breve acerca del divorcio es divorcio y recasamiento. Así titula, hermanos, nuestro sermón en esta mañana. Entiendo que si hubiera alguno que rechaza o el divorcio o el recasamiento o ambas cosas o alguno por separado, es un poco desafiante el título, pero no es mi intención, sino que entiendo que estos temas son los que están en el texto, divorcio y recasamiento, por eso el título de esa manera. Y me gustaría un poco, para dar contexto y sentido a esta doctrina, para dar un poco más de cuerpo y tratar de que nuestro entendimiento sea guiado a lo largo de estos cuatro versículos, es muy importante que podamos conocer, y si alguno ya conoce, obviamente relacionar con Malaquías capítulo 2, todo el capítulo 2. Y voy a tratar de hacer una lectura ágil, porque no hay desperdicio para el propósito de este sermón en este capítulo. Dice así Malaquías 2: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta aquí, hermanos, podemos ver que en esta primera sección es tremendo el juicio y la humillación al cual serán sometidos los sacerdotes, dice la Escritura, reconociendo que la iglesia del Señor es un pueblo de sacerdotes. Verso 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, acá hace el contraste. Primero le presenta aquello para lo cual fueron llamados y apartados, y acá hace el contraste de cómo son en realidad. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En consecuencia, el texto dice en realidad, verso 9, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Y acá empieza, hermanos, a tomar mucho sentido nuestra doctrina de esta mañana. Divorcio y recasamiento. Fíjense la pregunta. De vuelta. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Fíjense de vuelta. Entre ti y la mujer de tu juventud. Contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, ¿cuál es el pecado señalado de manera particular? La deslealtad del hombre para con su mujer. Ese es el pecado destacado, pudiéramos decir aquí. Obviamente, un pecado nunca está solo. Hermanos, no sé si ustedes conocen este animal, no sé cómo es su nombre en español. El mucune. ¿Conocen el mucune? ¿Cómo se dice en español? La zarigüeya. El pecado dominante es esa zarigüeya, hembra. Y los muchos pecados que la adornan son sus hijos que todos le cuelga. No sé si alguna vez vieron a una zarigüeya con muchos hijos pegados a ella. Así es este pecado de la deslealtad para con la mujer. Nunca está solo. Siempre hay una multitud de pecados. Puede ser arrogancia y atrevimiento si el pecado es flagrante y el hombre no se avergüenza, incluso hasta se enorgullece de su pecado. Y añadido a ese pecado una multitud de pecados. O pudiera ser también la hipocresía, la mentira y el engaño si el hombre es cobarde y no también hace público su pecado. Entonces este pecado de la deslealtad, hermano, es como esa zarigüeya con muchos hijitos adheridos a él. Pero vemos claramente una cosa, una sentencia. El sentir de nuestro Señor acerca de esto. Y es que el Señor repudia la deslealtad en el matrimonio. Porque sabemos también, hermanos, que el pecado no afecta a un sexo en particular, sino a ambos. Y sea de donde venga, sea de parte del hombre o sea de parte de la mujer, el Señor abomina el repudio. Y si abomina el repudio, abomina la causa de ese repudio, el cual es la deslealtad. Y es un poco lo que nos toca ver en esta mañana. Ahora sí, nos centramos de vuelta a nuestro texto central de Deuteronomio 24. Vamos a estar dividiéndolos en tres puntos como de costumbre. En el primer versículo vamos a centrarnos en la legislación acerca del divorcio. Y esto pudiera ser muy sorprendente para quienes no conciben la idea del divorcio. En el verso 2 vamos a centrarnos acerca de la libertad para el recasamiento. Y esto es aún más sorprendente para aquellos que niegan el recasamiento. Para finalmente abordar el verso 3 y 4 dentro de esta idea acerca de las prohibiciones para un recasamiento. Porque sí hay prohibiciones para un recasamiento también. Para finalmente, con la ayuda del Señor, tratar de encontrar las mejores reflexiones y aplicaciones posibles para nuestra vida. Recordemos que en este último punto acerca de las reflexiones y aplicaciones también es a lo que le incumbe a cada uno de ustedes. Incluso a lo largo de toda la exposición, en la medida que vamos avanzando, cómo el Señor me examina. Porque nuestra posición, hermanos, no puede ser delante del Señor, mucho menos, y tampoco delante de su palabra, como que nos presentamos de manera impecable. De hecho, cuanto más nos acercamos a la luz, esta luz lo único que nos permite ver es cuán sucio estamos. Entonces es por esto que es lógico que las escrituras y toda predicación nos examine. Y que el texto de Eclesiastés, al cerrar su discurso, el predicador, hable que, y diga específicamente que las palabras de los pastores y de los predicadores son como clavos que nos hincan. Y que el fin de todo discurso es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y eso debe hacernos conscientes de que toda palabra del Señor, cuando es expuesta, trata con ese remanente de pecado que aún está en nosotros. Y si bien presentamos un pecado muy concreto, la deslealtad o el adulterio, sin embargo, esto en su pecaminosidad se presenta y aparece en nuestras vidas, por más que muchas veces no sea tan perceptible porque tenemos la conciencia un poco con costra, se presenta en grados y matices. Pero de que están. Nadie está libre de ese remanente de pecado. Y cuanto más conscientes seamos de esto, vamos a poder entender mejor las expresiones del apóstol Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo estas leyes en mis miembros, que soy vendido al pecado. Entramos en el verso 1, acerca de la legislación acerca del divorcio. Dice el verso: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Y pongo énfasis aquí, hermanos, porque es un poco el centro de nuestras primeras ideas acerca del tema. Si no le agradare. Fíjense de vuelta. Describe una situación matrimonial entre un hombre y una mujer. Y lo primero, y lo que sigue a continuación es: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? Y acá vuelvo a poner énfasis porque acá se presenta la doctrina tal cual es. Le escribirá carta de divorcio. Y lo primero que me atrevo a decir, hermanos, es una doctrina bíblica. El divorcio es una doctrina bíblica. Y aunque parezca obvio, hermanos, como hemos dicho ya en el sermón pasado, hermanos, vivimos tiempos donde debemos sacar la espada para decir que el pasto es verde. No describe un problema cognitivo, sino más bien de rebeldía ante la verdad del Señor. Porque hay muchos que, ya sea por ignorancia, eso no le exime de culpa, y otros por maldad, se oponen a la doctrina del Señor. Y estoy hablando no de aquí, hermano, porque yo de aquí no conozco a nadie que se oponga a esta doctrina. De hecho, es la primera vez que abordamos una doctrina así de lleno. Aunque ya lo hemos anticipado ciertamente en el capítulo acerca del matrimonio y divorcio de nuestra confesión, que por cierto hemos tomado prestado la Westminster, donde detalla dos párrafos que no tiene nuestra confesión penosamente. Pero bueno, esta es la primera vez que se predica acerca de esta doctrina un domingo desde el púlpito. Dice el texto: le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Acá vemos una secuencia de actos. Vemos que empieza con un matrimonio, la constitución formal de un matrimonio. Vemos una circunstancia desfavorable, que es: no le agrada al varón, no le agrada más su esposa. Le escribe, obviamente hay un desprecio de parte del hombre hacia su esposa, eso está en su corazón, está implícito allí. Entonces debe escribirle carta de divorcio. Este es el tercer acto aquí que describe. El cuarto es, le entregará en su mano. Y el quinto, le despedirá de su casa. Entonces vemos esta secuencia de ideas. Como si fueran fotos, que flashes de algunas fotos que nos permiten entender todo el cuadro. Hermanos, será útil recordar que en el sermón pasado, donde habíamos visto que el quiebre matrimonial solo era posible por medio del adulterio y que la sentencia de la misma era la muerte del infractor. Eso habíamos dicho el domingo pasado abordando Deuteronomio 22. Pero aquí no hay ni adulterio ni sentencia de muerte, como nos damos cuenta. El cónyuge víctima, y lo presento de esta manera, aunque puntualmente aquí es la mujer, pero hoy en día sabemos que no solo las mujeres son víctimas de esto. Por eso presento de manera genérica, el cónyuge víctima quedaba liberado de aquella unión y con el derecho de volverse a casar. ¿Pero qué cambia aquí? ¿Se dejó acaso de penalizar a los adúlteros? De ninguna manera. Es que no es el pecado aquí señalado. Tampoco es extraño que muchos hoy no puedan llegar a la recta interpretación de esta doctrina. Y ya sea por un sesgo emocional o cognitivo, porque no conocen o porque no llegan a entender, el Señor no les concede la gracia de poder entender esta doctrina o de poder aceptarla, porque pueden que entiendan, pero se niegan a aceptarla. Él no les ha dado y la rechazan. Pero sea cual fuere el caso, hermanos, esto ocurre. Y es debido a que se acercan a las escrituras con prejuicios y preconceptos errados, con sesgos emocionales o cognitivos, incluso hasta con intereses mezquinos. Sin embargo, Dios se ha pronunciado en cuanto a esta doctrina y es nuestra responsabilidad conocerla, entenderla y aceptarla. Vemos, hermanos, que al menos la Reina Valera nos presenta en un castellano llano y muy entendible. Si no le agradar, le dará carta de divorcio y le despedirá de su casa. Queda claro, esa es la doctrina del divorcio. Y es una doctrina bíblica. Hermanos, lo primero que vemos, así como hemos descrito esta secuencia de imágenes, que el estado civil de estas dos personas, de este hombre que repudia a su mujer, es la de formalmente casados. El divorcio en sí mismo supone o presupone una unión matrimonial previa. No puede haber divorcio si no hay matrimonio. Y esta debe ser reconocida delante de la sociedad. Un matrimonio es tal, esencialmente, y atiendan bien esto, hermano, porque aquí estoy dando definiciones. Un matrimonio es tal, esencialmente, de acuerdo a lo exigido por Dios y reconocido en su institución en el Edén. Fíjense, hermanos, que la definición pudiera representar un desafío también para el entendimiento de nuestra sociedad actual, porque nuestra sociedad define de muchas maneras el matrimonio. Pero ¿quién instituyó el matrimonio? El Señor. Por tanto, los elementos que allí se encuentran son los que esencialmente formaliza un matrimonio. Y esto ya en el Edén. ¿Y qué es lo que vemos en un matrimonio? ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Primeramente, que deben ser hombre y mujer. Por eso no reconocemos matrimonios homosexuales. Es abominación. Eso es lo primero. Porque el Señor unió un hombre con una mujer. Y este es un pacto de común acuerdo y consentimiento entre las partes. En el ideal cristiano, obviamente, es delante del Señor, rindiéndonos ante Él, dando gracias por esto, reconociendo su favor, porque el que haya esposa, haya el bien. Ahora, ¿qué pasa con los incrédulos? Obviamente ellos no reconocen a Dios. Pero ¿cuáles son los otros elementos que sí deben estar? Si un hombre toma o secuestra a una mujer y la tiene por años en el sótano, y a pesar de que vivió con ella y tuvo hijos incluso, fíjense que estoy escribiendo un caso real, ¿acaso ese es un matrimonio? No. ¿Por qué? Sí hay un elemento, hay un hombre y una mujer, pero no es un común acuerdo, no es un pacto entre ambos. Hermanos, hoy en día reconocemos lo que está establecido en nuestro sistema judicial. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice un juez? No. Porque se ajusta a lo establecido por Dios. Y reconocemos la autoridad y nos ajustamos a ella porque expresa lo mismo que el Señor instituyó en el Edén. ¿Reconoceríamos acaso que un juez apruebe el matrimonio sexual, homosexual? De ninguna manera. Por más eminente que sea este juez. Por eso, hermanos, el principio es que reconocemos nosotros el sistema judicial y cómo regula el matrimonio porque entendemos que preserva allí la institución del matrimonio creado por Dios. Y solo por eso, yo no quiero mostrar un espíritu rebelde, ni sedicioso ante las autoridades, ni insurrección, ni mucho menos. Yo no pretendo mostrar ese tipo de cosas, hermano. Pero desde mi convicción, a mí no me importa quién es la autoridad si no se ajusta a la palabra del Señor. Yo le obedezco porque obedezco al Señor, no porque Él es algo. De hecho, si no fuese respaldado por el Señor, ninguna autoridad tendría. Esa fue la respuesta que le dio Jesús a Pilatos. Él no es nadie. Entonces, por eso reconocemos lo que exige nuestro sistema judicial y entendemos que esto es bueno. Porque hasta ahora solo reconoce, y digo hasta ahora porque hay una tendencia regional de reconocer los matrimonios homosexuales, porque hasta ahora solo reconoce lo que está mandado por Dios en su palabra y tampoco constituye un trámite engorroso y muy oneroso. El matrimonio no es caro, hermanos. No es caro el matrimonio. No representa ni, a ver cuánto. El 12% de un sueldo mínimo representa el costo de un matrimonio. Ahora, cuando uno le va agregando aderezo y aderezo y aderezo, obviamente el matrimonio puede llegar a sumas exorbitantes, ¿verdad? Pero es cuando uno en su vanidad le llena de cosas y hasta cierto punto pudiera ser lícito y no mal visto, si todo se hace con moderación. Pero un matrimonio, hermanos, en nuestro país no es oneroso ni tampoco engorroso. Me adelanto a decir que no es así el divorcio. El divorcio sí es engorroso. Y el divorcio, el trámite de divorcio en otro país sí es muy oneroso. Hermanos, pero centrándonos en nuestro flujo de ideas, del primer versículo, la excusa para despreciar a su mujer es lo que vemos a continuación. Simplemente porque ya no le agrada. Es lo único que dice el texto. Una excusa para ir en busca de otra mujer que le guste al presente. La idea de alguna cosa indecente, hermanos, en el original apunta a la desnudez de su mujer. La Biblia de las Américas traduce de esta manera: algo reprochable en ella. Y voy a hacer uso de otras versiones también para tratar un poco de entender el espíritu de este verso. La Reina Valera actualizada 2015 y la Reina Valera contemporánea traducen de esta manera: no le agrada por haber él hallado en ella. No le agrada algo que él haya en ella. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: pero ella no le agrada. Así de simple. Y sigue, continúa el texto, la NTV. Pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en él, en ella. Y NVI. Pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. Parece que reviste mucho misterio esto, pero no, hermanos. No hay mucho misterio. No hay mucho misterio. Acá no habla nada de que Dios reprueba algo en ella. Sino si se fijan, dice, él halla algo que no le gusta, que no le agrada de ella. Algo ya le dejó de gustar de ella. ¿Qué situación más lamentable realmente? Que un hombre no se comporte como un varón piadoso, solo ante los ojos impúdicos de su marido, ella tiene algo reprochable ahora. No ante los ojos de Dios. De hecho, el Señor no juzga nada en ella. No le juzga a ella. Y cuanto más vayamos avanzando en los versículos, vamos a darnos cuenta que el que termina siendo penalizado no es ella, sino él. Algunos judíos de los tiempos de Moisés y posterior en la tradición rabínica creían que solo era suficiente el mal aliento de su mujer como una excusa válida para despreciarla o por alguna enfermedad. Eso era suficiente para que fuese despreciada. Lo que sí debe ser descartado es el adulterio aquí, hermanos. Aquí no hay ningún pecado sexual acusado en ella. Recordemos que el verso dice, si no le agradare a él. Ahora tenemos que preguntarnos por qué el Señor le da esta licencia. Pareciera ser que Dios le da una licencia al hombre. No, hermanos, ahí estamos con el enfoque equivocado. El Señor no le da licencia a él. El Señor le está libertando a esta mujer de este perverso que es capaz de despreciarla. Porque ¿a qué se expone una mujer menospreciada en su matrimonio? A que sea víctima del adulterio. A que sea, incluso a que el mal se propague y que el hombre tenga un harén en su casa, que era la tradición justamente de los árabes y de muchos pueblos paganos hoy. Porque al hombre le agradó otra mujer más. No, él ni siquiera que no le agrada más su primera esposa. No, le agradan otras también. Entonces, hermano, el espíritu de este versículo no es la de favorecer al hombre, sino la de proteger a una mujer que es víctima de un perverso. Ese es el espíritu del texto. Hermanos, ¿qué debe ocurrir aquí? El hombre es obligado. Fíjense que no es que la mujer es la que debe hacer el trámite. El hombre es obligado a formalizar el divorcio. Dios le obliga al hombre, le escribirá, dice, imperativo, ya debe hacer el hombre. Porque ¿a qué sería reducida la mujer si es despreciada por su marido? Hablábamos en la serie del matrimonio de que penosamente en el mundo vemos que el hombre muchas veces reduce a su mujer, en el mejor de los casos, como si fuera el control remoto de toda la casa. Y es menospreciada delante de las visitas. No es tratada dignamente. Las escrituras nos hablan que ellas son corona para el hombre, pero es tratada como el trapo de piso. Nos habla de que son coherederas con Cristo, pero es tratada como la esclava. Es descrita como vaso más frágil, pero es tratada como un peón de estancia. El Señor no quiere esto. Sí que la mujer es esforzada, y claro que lo vemos en Proverbios 31. El Señor tampoco aprueba a una mujer haragana que no quiere limpiar su casa, que no quiere ordenar ni dedicarse a las cosas para las cuales fueron llamadas. Y por esto es que vuelvo a poner énfasis en esto, a nuestras hermanas solteras. Fíjense que si no quieren o no aceptan el rol que el Señor les concede dentro del matrimonio, mejor no se casen. Mejor no se casen. No sean una desgracia para la siguiente generación. Que van a tomar un mal ejemplo, penosamente. Porque muchos hijos hoy cristianos no reconocen el rol. No, o sea, hermanos, si el matrimonio, si ambas partes, esposa y esposo, están en su rol, el hijo crece reconociendo esos roles sin que nadie le dé teoría. Sabe, reconoce el rol de su mamá, reconoce el rol de su papá. Pero si esto no está bien reconocible, vamos a decirlo, ya sea porque son tan sabios hoy los matrimonios que formatean sus roles y se autoimputan otras responsabilidades. Y bueno, no es raro que nuestros hijos tengan una apreciación completamente equivocada de lo que es el matrimonio, reduciéndolo como la autorrealización personal y muy egoísta de alguna de las partes. Y esto no es así. Volviéndonos a centrar en nuestro tema, el hombre es exigido aquí a formalizar este divorcio. Fíjense que el Señor es quien le agarra así al hombre, le estira. Ah, esto debes hacer. No, 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 no tener licencia de tenerle allí como algo inferior a una amada esposa. Si no le vas a, no tenés derecho a seguir teniendo carta de divorcio. Y ya. A la luz del texto podemos identificar las partes que actúan en este acto también. Y es un poco así también como vemos en el matrimonio. En primer lugar, es Dios mismo, en su carácter de legislador y juez, quien provee de su ley. ¿Cuál es su ley aquí? Le escribirá carta de divorcio. En su carácter de legislador y juez, quien provee de su ley para que se realice. Y por otro lado, vemos a las partes involucradas. La mujer es favorecida con la carta de divorcio, a pesar de que no es deseable esto. Pero penosamente se casó con un perverso. Entonces, favorecida con la carta de divorcio. Dentro de la desgracia, halla la misericordia protectora de Dios. Y Dios le obliga al hombre, y hay del hombre que no lo hiciera. Donde el marido debía redactar una carta de divorcio, este es un documento formal sin la necesidad de otros actores y la posterior invitación de retirarse de toda convivencia marital. Y ahí sí se hace público. Vemos entonces que el proceso de divorcio no es engorroso, no es oneroso aquí. Esto es natural que ocurra de tal forma, pues es así como el Señor instituyó el matrimonio. Penosamente hoy, el divorcio no es un acto tan expeditivo como lo vemos aquí, sino que nuestros señores de la justicia lo han complicado, lo han entorpecido, han aumentado el dolor al dolor. La humillación a la humillación, la vergüenza sobre más vergüenza. Porque hermanos, el divorcio es todo esto. Es vergüenza, es tristeza, es dolor. Representa eso y mucho para una mujer víctima de un pervertido. Y viceversa también aplica. Porque hoy encontramos mujeres tan perversas como este hombre que vemos que aquí es presentado. Es un trámite doloroso y que incluso dura años. ¿Cómo pudiera ser? Porque si el divorcio es el negativo, pudiéramos decir, del matrimonio, ¿por qué este puede durar así, pac? Te vas al registro civil y te casas. Pagas el arancel correspondiente, que es un 12, 13% de un sueldo mínimo, y ya está, con dos testigos. ¿Por qué el divorcio tiene que ser tan engorroso? ¿Por qué el divorcio tiene que ser una mercadería para que algunos inescrupulosos se enriquezcan de eso? Hermanos, hoy vivimos tiempos donde conocemos noticias de nuestro país vecino, Argentina, donde el presidente pareciera ser que con un poco de sentido común lo redujo a un mero trámite, ya, de común acuerdo. Y el divorcio se ejecuta, sin más trámite. Es lo que debiera hacer. Es lo que debiera hacer. Pero nuestros señores juristas han hecho de la vergüenza aún más vergüenza. Lo han reducido a un negocio muy rentable. Le han cargado de una inútil burocracia inútil, obviamente, para quienes sufren del otro lado, pero para ellos muy útiles. Aumentando más desgracia sobre la desgracia, que es el divorcio. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 2, y es acerca de la libertad para el recasamiento. Yo espero que haya quedado bien claro las palabras del profeta Moisés acerca de esta doctrina del divorcio. De hecho, no tengo mucho que agregar porque el texto en sí es muy claro. Dice el verso 2, y salida de su casa, o sea, habiéndose materializado esto, podrá ir y casarse con otro hombre. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? La consumación del divorcio. Tal como el matrimonio es consumado en la unión entre ambas partes, así también el divorcio es consumado en la separación definitiva de las partes. Obviamente no deberán mantener una convivencia más bajo el mismo techo. Esto es indecoroso, es deshonesto. Y tristemente he conocido casos así. Tanto como lo sería si un hombre y una mujer soltera vivieran bajo el mismo techo. O en el mismo lecho, pudiéramos decir, para aumentar la vergüenza. Nadie está obligado a pensar bien de ellos en tal circunstancia. Calvino comenta, Dios decidió hacer provisión para las mujeres que estaban cruelmente oprimidas y para quienes era mejor que fueran liberadas de inmediato. A que gimieran, o sea que Dios prefiere, esto primero es el comentario de Calvino, a que gimieran bajo una cruel tiranía durante toda su vida. E indudablemente la ley o el rollo de divorcio, si bien limpiaba a la mujer de toda desgracia, arrojaba algún reproche sobre el marido. Porque el que confiesa que repudia a su mujer porque ella no le agrada, se hace acusar tanto de mal humor como de inconstancia. ¡Qué grosera ligereza y vergonzosa inconsistencia muestra que un marido se ofenda tanto por alguna imperfección o enfermedad en su esposa como para alejar de él la mitad de sí mismo! Vemos pues que los maridos fueron condenados indirectamente por la escritura de divorcio, ya que así cometían un daño contra sus esposas, que eran castas y en otros aspectos lo que debían ser. Fin de la cita de Calvino. Si alguno pensó que eran mis ideas, no. Calvino sí. A Calvino he citado. Aunque pienso perfectamente igual. Tomo también el comentario de Matthew Henry. Y él dice lo mismo. Si no hubieran tenido libertad para divorciarse, las hubieran gobernado con rigor. Y tal vez hubiera sido su muerte. Entonces, ambos hermanos del pasado, los cito, hermanos, recordando siempre la intencionalidad con la que lo hago, ¿verdad? A veces cuesta un poco creer a nuestros pastores en sus doctrinas o en su forma de encarar o entender los textos. Entonces, a veces da más confianza cuando citamos a otros hermanos cuya reputación es reconocida. Entonces, por eso le cito a Calvino y a Henry también, en ocasiones. Y qué agradable es saber que el Espíritu nos lleva a la misma, al mismo entendimiento. Vemos entonces que si esto es así, y así yo lo creo, libertad tiene para volver a casarse. Habiendo hecho conforme a lo establecido por Dios, ella podrá casarse con otro hombre luego de su salida de su casa. Situándose bajo el mismo estatus, o sea que la mujer o el cónyuge víctima, situándose bajo el mismo estatus de soltería que tenía antes de su primer matrimonio, tiene la misma libertad de casarse. y no debe ser menospreciada como si fuera una mujer o una mujer de segunda clase. O sea, es como, no quiero ser insultante realmente, pero creo que ya se entendió. No, de ninguna manera. Libre es para casarse con otro hombre. Ya hemos lidiado con un grupo del cristianismo que rechaza el divorcio. Y ahora nos encontramos lidiando con otro grupo, no menor tampoco, que acepta el divorcio, pero que rechaza el recasamiento. Y me apena decirlo, pero rechazan a Dios y a su doctrina. No a mi entendimiento. Si yo les digo, hermanos, si yo les vuelvo a decir que el hombre debe escribirle carta de divorcio y que ella puede salir de su casa, al salir de su casa puede volver a casarse, hermanos, eso que acabo de decir no es interpretación. Estoy citando literalmente la doctrina. Rechazar eso es ir en contra de Dios. Y esto es a pesar de la claridad del consejo eterno de Dios. Podrá ir y casarse. Así de clarito dice el texto. Pero penosamente, quien rechaza esto, a lo establecido por Dios, se opone. De donde necesariamente entendemos que este divorcio existe. En este divorcio existe, y en todo divorcio, hermanos, existe una parte impenitente o impía incluso. Muy impía y malvada, que es condenada por Dios. Y otra parte que es inocente en este caso, porque también reconocemos de que hay divorcios donde ambas partes luego son impíos e impenitentes. Y ambos se merecen el infierno por estar en contra de Cristo. De hecho, 1 Corintios 16:22 dice: maldito aquel que no ama al Señor Jesucristo. Y su iglesia clama: ven, Señor Jesús, condénalo. Sería eso. Pero en este caso vemos que hay una parte, en todo divorcio, al menos una parte impía e impenitente, malvada, condenada por Dios, y otra parte que es inocente y que es protegida por Dios. Esta parte inocente y protegida es la víctima, la que puede ir a casarse con el agrado de Dios. Fíjense que Él es el Señor mismo que le provee de este bien, de volverse a casar. Por tanto, la víctima puede ir a casarse con el agrado de Dios. Ahora, no, pero muchos van a invocar: no, pero el Señor abomina el divorcio. Sí, querido hermano, Dios abomina el divorcio. Pero la legisla a causa de la dureza del corazón del hombre, para proteger a la víctima, a los que son piadosos. Esta es una forma clara donde aplica de que el Señor sabe libertar a los piadosos. Y este principio claramente es confirmado en 1 Corintios 7, versículos 12 al 16, que lo estaremos abordando in extenso en otro sermón. Pero hermanos, centrándonos de vuelta en esta idea de quienes rechazan esto, de quienes prohíben y quienes acusan a los que hacen uso legítimo de este derecho que el Señor les concede, ¿se imaginan, hermanos, el infierno al que muchos cristianos sinceros son sometidos por este mandamiento de hombre de no poderse volver a casar? Es un mandamiento de hombre. Porque el Señor claramente dice que sí, al salir de su casa puede ir a casarse. Y si un hombre dice: no, no, no te puedes recasar. Ah, mandamiento de hombre, no es del Señor. Es más, estás diametralmente opuesto a la voluntad del Señor. Pero así de alevoso es la resistencia que tiene esta doctrina en muchas iglesias. Prohíben prohíben, literalmente, aceptan el divorcio, pero no sé, en mi caso, desde mi entendimiento, y no quiero parecer grosero, hermanos, pero quienes piensan de esta manera, yo creo de que si un hermano, por ejemplo, un hermano, su esposa le es infiel y no quiere saber nada de él y se tiene que separar de ella y ocurre el divorcio y la iglesia le dice, no, vos no te podés volver a casarte. Yo creo que si van a ser coherentes, esas iglesias debieran de proveer también de una castración química. Porque de hecho no tiene don de continencia, por eso se casó. Entonces ahora vuelvo a mi pregunta. ¿Se imaginan el calvario en el que son sometidos muchos cristianos sinceros que después de haberse divorciado, no por su culpa, sino por la impúdica conducta de su cónyuge, no poder casarse de vuelta? ¿Se imaginan, hermanos, el calvario que representaría eso para este hermano sincero? Que de hecho, porque no tiene don de continencia, se ha casado. Y así también las mujeres. ¿Se dan cuenta de lo cruel que es cuando el hombre pretende legislar por encima del Señor? A mi juicio no solo es un grave error, sino una horrible maldad. Pues de hecho el hermano piadoso no tiene don de continencia, por eso se casó. Tristemente conozco casos como este, donde la tristeza que de por sí tienen los hermanos por su forzoso divorcio, porque ningún hermano piadoso procura ni quiere su divorcio, ni quiere un divorcio. Es más, trata de resolver los problemas matrimoniales. Y la iglesia debe acompañar a este propósito. No es que a la buena y primera divorcio y ya. No, no. No estoy hablando tampoco de eso, porque ese también es un reduccionismo al cual es quienes se oponen a la ley del Señor caen en un reduccionismo para ridiculizar el argumento. No es que a la primera, ya está bien, nos vamos a divorciar. No. Uno debe también de procurar resolver los problemas. Debe procurar arreglar y muchas veces el Señor concede arreglo. Pero en otras no. Pero se imaginan la tristeza que estos hermanos y hermanas piadosas tienen encima, en sus espaldas, por un forzoso divorcio. Y otra vez reciben la imposición de la iglesia de convertirse en eunucos sin anestesia. Hermanas que quedaron desprotegidas y expuestas con mayor debilidad a la tentación de caer en muchos pecados a causa de esta ley de hombres. A pesar de mi esfuerzo, hermanos, porque estoy hablando de casos reales, he conocido hermanas, no de esta congregación, que han enviudado jóvenes, perdón, no es que han enviudado, se han divorciado jóvenes. Porque encontraron a su cónyuge en adulterio flagrante y se divorciaron naturalmente. Y sus congregaciones, que puedo citarlo, no hay problema, es una iglesia menonita. Pero por guardar el nombre de esta persona no voy a decir de quién se trata. Su iglesia le obligó a mantener una soltería de por vida. De por vida. ¿Se imaginan, hermanos, la humillación que carga esta mujer? La tristeza que carga esta mujer. La debilidad que carga esta mujer. Porque se casó porque quería esposo. No buscó el divorcio ella. Pero la iglesia le carga otra vez con este mandamiento de hombre. Y a pesar, hermanos, de este caso real, de que puse todo mi esfuerzo por persuadirle del grave error, el miedo de la condena de su iglesia fue más fuerte. Porque la han traumatizado con esto. Y ojalá el Señor la libere en algún momento. Penosamente, esta hermana ya tiene como 25 años de divorciada. O sea que ya tiene sus buenos 55, 60 años. Y la han martirizado en vida su congregación. Le han negado el derecho incluso de tener hijos, de tener una familia. Ojalá cada vez menos sean los hermanos sinceros que caigan ante la opresión de estos insensibles y rebeldes a la ley del Señor. Sin embargo, a pesar de todo esto, hermanos, ya desde mucho tiempo antes, recordemos que Matthew Henry es del siglo XVIII, él comenta, El divorcio había disuelto el vínculo del matrimonio tan eficazmente como la muerte podía disolverlo. Repito la idea, hermanos. El divorcio había disuelto el vínculo del matrimonio tan eficazmente como la muerte podía disolverlo. De modo que ella era tan libre de casarse de nuevo como si su primer marido hubiera estado naturalmente muerto. Suscribo totalmente. Pero recordemos una advertencia más. Por si hubiera alguna duda acerca de esto. Y que es natural que exista duda, porque penosamente hoy el entendimiento colectivo de muchos cristianos es divorcio y hasta ahí te acepto, pero el recasamiento ni nunca. Así como los mormones tienen ellos tienen su sello matrimonial en su tabernáculo a Baal, que tienen su central, ahí se van y sellan su matrimonio en Dalle, porque en el cielo van a estar todavía así unidos en matrimonio, cuando sabemos que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Pero ¿quién también tiene esta herejía? La Iglesia Católica. Y por lo visto muchos evangélicos no se han sacudido de todas esas herejías. Pero, hermanos, es muy oportuno recordar 1 Timoteo 4, 1 al 3. Uno pudiera decir, no aplica esto, sí aplica. Y voy a volverlo a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente, y qué bueno que diga de esta manera, que ponga estos adjetivos, ¿verdad? Claramente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, toda esta introducción, ¿qué van a hacer estos? Prohibirán casarse. ¿Quiénes son? Hipócritas, con conciencia cauterizada, que escuchan a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Pero qué es lo que van a prohibir? Que te cases. Yo espero que más allá de estas paredes, quienes tengan este terrible error de prohibir el casamiento, teman ante estas palabras del Señor y refrenen sus labios de pecar en contra de él y de su prójimo. Que guarde su alma de ir en contra de la doctrina del Evangelio y de Cristo, que lo ratifica en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, esto un poco explica por qué no es extraño que fuera de la secta de Roma, apuntando a la comparsa evangélica, porque la secta de Roma es la que institucionalizó este mandamiento de hombre, como si fuera de Dios, de rechazar el divorcio y el recasamiento. La Iglesia de Roma es, la secta en Roma es la que institucionalizó esta herejía. Muchos evangélicos lo han tomado. Esto explica. Porque se han alejado de lo que dice claramente el Espíritu. ¿Y qué dice claramente el Espíritu? Le escribirá carta de divorcio y salido de su casa podrá ir y casarse. Claramente dice el Espíritu. ¿Pero qué dicen los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios? Ah, no te puedes divorciar. O te acepto hasta el divorcio, pero no te podés volver a casar. Por eso no es extraño, hermano, a la luz de este texto de 1 Timoteo 4, 1 al 3. ¿Vamos a imponerle a algún hermano o hermana este mandamiento de hombre de prohibirle que se case? Que es un martirio que ni ellos mismos, ni los fariseos se atreverían a soportar sobre sus espaldas. Yo entiendo que no lo haremos. Pero no pocos están dispuestos, fuera de estas paredes, a desentenderse por completo de esta doctrina y hacer lo que bien le venga en gana. Porque ellos son más puros que Dios. Son más sabios que Dios. Nuestro tercer y último punto tocante al verso 3 y 4. Prohibiciones para un recasamiento. Dice el verso. Pero si la aborreciere este último, sería su segundo marido, y le escribiere carta de divorcio, y le entregare en su mano, y la despidiere de su casa, está describiendo todo el proceso anterior otra vez, para este segundo marido. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea que sea cual fuere el caso, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. ¿Se dan cuenta dónde carga, hermanos, la penalización? ¿Carga sobre la mujer? No, carga sobre el hombre. No podrá este inicuo volverle a tomar a esta mujer para que sea su mujer, sigue el texto. Después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a dividirlo de vuelta por partes para tratar de aclararlo un poquitito a nuestro entendimiento. Centrándonos en este caso particular, su ex marido no podrá volver a tomarla. Eso está clarito. Ante cualquier circunstancia en que la mujer vuelva a quedar libre, sea por haber sido una vez más repudiada o quedase viuda, el marido anterior, el primero, no podrá volverle a tomar. No podrá, está vetado para él, tiene prohibido hacerlo. Esto aplica únicamente sobre el hombre que repudió a la mujer anteriormente y no sobre los demás hombres que lícitamente podrán tomarle por esposa a esta mujer. Otro varón sí podrá tomarla a esta mujer, pero el que la repudió de ninguna manera. Tiene prohibido. Y existe obviamente sabiduría popular, ¿verdad, hermano? Que se dice por ahí de que uno aprecia o estima lo que perdió. Se dio cuenta de que realmente despreció a una mujer, a una buena mujer. O la mujer despreció a un buen varón. Tiene prohibido. No puede. En esto podemos ver que Dios no trata ligeramente el pecado de acusar falsamente. Proverbios 6, versos 16 al 19 dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y fíjense que voy a describir a este hombre que repudió a su mujer porque no le agradó. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Primer esposo que repudió a su mujer, y todo hombre que repudia a su mujer falsamente, el Señor le abomina. ¿Cómo el Señor? Imagínense, es hasta ilógico que el Señor le libere a esta mujer de este perverso, porque el divorcio es para proteger a esta mujer, no es para darle beneficio al hombre de tener recambio como en un partido de fútbol, uno mete jugadores que estaban en la banca. No. No es que le da un favor o un beneficio o un extra, un plus, un bonus track al varón. No, le protege a la mujer que es víctima de este perverso. En eso constituye el espíritu del divorcio. Imagínense, habiéndole libertado al Señor a esta mujer de ese perverso, ¿va a volverle a darle libertad a este perverso de arreglar nuevamente un casamiento con ella? O sea, que no tiene sentido. Es ilógico. Estos versículos nos dejan claro o ver claramente qué y a quién aborrece Jehová. Este versículo de Proverbios 6, 16 al 19. ¿Qué aborrece y a quién aborrece el Señor? Nos deja claro esto el Señor. Y un esposo que desprecia a su esposa, injustificadamente es dibujado a la perfección en este proverbio. La ofensa es contra Dios y contra su prójimo, que en este caso es su esposa. Podríamos decir incluso que es agravado por el vínculo. La causa de la prohibición. Y es sencillo, porque este le menospreció. Porque este le despreció. La Biblia de las Américas traduce: al primer marido que le despidió, no le es permitido tomarla nuevamente porque ha sido menospreciada. Fíjense, ¿quién es la víctima? La que fue menospreciada. ¿Quién es el criminal? El que la despreció. La Reina Valera Contemporánea traduce: pues ha quedado impura. La causa recae sobre el verbo envilecida. Debe ser entendido en un sentido ceremonial, como contaminado, corrompida, profanada o violada. Fijémonos bien que solo aplica a su primer marido que la despreció, pues ella de hecho puede volver a casarse con otro hombre. Este perverso la trató indignamente, cargando falsamente sobre ella alguna cosa deshonrosa. La penalidad de la sanción no cae sobre la mujer, sino sobre el hombre que la trató indignamente y que no la supo valorar. Esto es importante entender para no perder de vista que la víctima sigue siendo la mujer. Y comprender sobre quién está el repudio de Dios, lo cual es sobre el varón, en este ejemplo. La acusación de haber hallado en ella algo indecente, ya lo habíamos dicho al principio. Pasa, hermanos, que en la legislación del Antiguo Testamento, el hombre que era víctima del adulterio, obviamente le era permitido quedarse con todas las dotes, esto es, bienes aportados para el matrimonio por el padre y la familia de la novia, y se quedaba con esto. ¿Y qué pasaba? Ella volvía a quedar libre. Enviudó, ponele. Y ella tenía el dote de su primer matrimonio con ella. Y ahora ella queda viuda. Ah, tentador es sumar capital a mis bienes. Volverme a casar con ella es casi como una inversión en la bolsa. Había también una limitación hacia la codicia del hombre en esta prohibición. Al principio era tentador casarme con ella porque recibía dote de toda su familia. Y después de haberla acusado falsamente, yo me quedo con toda esa dote. Ella se queda desprotegida y humillada, avergonzada, solamente con una carta de divorcio. Pero después que ella vuelve a quedar libre, siendo viuda, él obviamente ahí aumenta sus bienes. ¡Qué buen recurso! Diría un perverso. Con esta prohibición se impedía entonces que el primer marido, en su codicia, busque alguna ventaja material. Así, esta ley protege a la mujer de toda forma de explotación. Hermanos, el repudio de Dios por tal acto. El Señor repudia esto. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: sería un acto detestable a los ojos del Señor que el primer marido vuelva a tomar a la mujer. Es impensado que el Señor apruebe de vuelta un matrimonio donde su nombre fue blasfemado anteriormente. Y la pobre mujer, una vez más puesta bajo las garras de este perverso, con toda certeza, sería una vez más maltratada. El propósito de la restricción. La NTV traduce: no debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada. Como si dijera: no vas a descarriar a mi pueblo. Imagínense, hermanos, cuánto libertinaje. Te casas, te divorcias, te vuelves a casar con la misma y así. Imagínense, es reducir al ridículo esta sagrada institución del matrimonio. Es como si el Señor dijera: no vas a corromper la institución del matrimonio. Te es prohibido volverle a tomar. No vas a abusar una vez más de esta mujer. Y obviamente eso queda también ante la mirada atenta de las hermanas que están en el pueblo y que pudieran ser ofrecidas en matrimonio con este perverso. Hermanos, entramos ya en reflexiones finales. Esta legislación acerca del divorcio es entregada por vía de concesión. ¿Y esto qué significa? Que así no fue al principio, como bien lo dijo el Señor. A causa de la dureza del corazón del hombre. Su propósito es la de proteger a la víctima y conservar cierta civilidad, evitando la poligamia en el pueblo de Dios en aquellos días. Jamás debemos pensar que esta legislación pretende promover los divorcios. Quien parte de esta premisa ya está errado. No está lidiando realmente con la doctrina. Y tratarlos como algo bueno y deseable es aún peor. El divorcio nunca puede ser algo bueno ni deseable. Así como el azote o la disciplina no es algo deseable, pero es necesario. Sino todo lo contrario. Se debe poner el mayor esfuerzo por tratar de evitar el divorcio en cuanto dependa de nosotros, con limpia conciencia delante del Señor y bajo su evangelio, bajo los parámetros del evangelio. Hermanos, siempre ante problemas matrimoniales que se enfilan hacia el divorcio, debemos procurar ciertamente de evitar, pero con limpia conciencia, no bajo chantajes, no bajo amenazas, no bajo renuncias de nuestras convicciones que tenemos acerca de la sana doctrina, de ninguna manera. No claudicamos en esto. Quien arregla, entre comillas, su matrimonio, yendo en contra de su conciencia, traiciona a Cristo. Traiciona a su iglesia y traiciona a su propia alma. Un matrimonio puede salvarse del divorcio sin duda alguna, si al Señor le place conceder gracia. Pero si la persona no se arrepiente, pongo un caso un poquito, voy a aumentarle complejidad. La víctima recibe palabras de arrepentimiento de su verdugo, que en este caso es su cónyuge. Pero no muestra realmente signos de estar arrepentido. No muestra signos de estar arrepentido, hermano. ¿Debe aceptar esto el hermano? De ninguna manera. De ninguna manera. El Señor nunca puso a una de sus hijas bajo esta humillación. Nunca. Qué ilógico sería que el Señor nos diga a nosotros tratarla como vaso más frágil y Él la obligue a estar en una situación semejante. No, de ninguna manera. Nos ratificamos que Jehová aborrece el divorcio y que Él protege la institución del matrimonio. Pero la legisla a causa de la dureza del corazón del hombre, para proteger la institución misma del matrimonio. Porque, ¿qué veríamos, hermanos, si esto no hubiese sido legislado? En una casa veríamos cuatro o cinco esposas. O cuatro o cinco mujeres por ahí. Se protege a la víctima que padece. Este capítulo en toda su extensión. Y pueden revisarlo, hermanos, posteriormente. Está completamente dedicado, este capítulo 24 de Deuteronomio, está completamente dedicado a defender a las víctimas, a los indefensos, a los desvalidos, a los menos favorecidos. Todo este capítulo 24, que empieza aquí, Pero va aumentando. Si ustedes desarrollan todo el capítulo, se van a dar cuenta que este es el espíritu, no solo de estos primeros cuatro versículos, de todo el capítulo. Busca proteger a la víctima, al indefenso, a los desvalidos, a los menesterosos, a los menos favorecidos. Castigar a los malvados. Este es el espíritu de la ley del divorcio. Ir en contra de esta doctrina es ir en contra de Dios y del prójimo, quebrantando y desafiando la ley de Dios. Penosamente, en el entendimiento colectivo de esta cristiandad, la levadura de la doctrina del romanismo papista aún sigue esclavizando las conciencias de muchos hermanos. A este trágico diagnóstico se le suma la supina ignorancia de los pastores que deben instruir a un pueblo que es aún más ignorante que ellos. Y esto lo digo con tristeza, de ninguna manera lo presento como un adjetivo despectivo, no, sino como describiendo una triste realidad. Y Dios quiera librar a muchos del error, de la doctrina de hombres, de la doctrina de demonios, de los espíritus engañadores, y que sepan reconocer por sobre todas las cosas que lo más importante de la ley son la misericordia, la justicia y la fe. Que el Señor, hermanos, nos guíe a toda verdad y supla toda deficiencia en este sermón. Oremos para dar gracias al Padre.